Okay, good morning, everyone.
Buenos días a todos. Esta es la sesión de custodia del CWG, es una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, tomen asiento y vamos a empezar la sesión ahora. Mi nombre es Lise Fur, soy uno de los copresidentes y tengo mi otro copresidente, Jonathan Robinson, aquí junto a mí. Estamos muy contentos de ver tanta gente. Sabemos que es el último día de la reunión de la ICANN y todos están cansados, pero esperamos que haya una buena sesión de preguntas, que tengan muchas preguntas para nosotros. La estructura de esto va a ser que vamos a comenzar con un micrófono abierto de 30 minutos. Queremos recordarles que esta es una sesión de preguntas y respuestas, por eso hagan las preguntas y no hagan declaraciones. Y después les vamos a nosotros a hacer algunas preguntas a ustedes y eso va a ser unos 45 minutos en los que esperamos que ustedes reciban las preguntas a nuestras, las respuestas a nuestras preguntas. Vamos a tener 2 minutos para hablar y si no hay preguntas al micrófono, vamos a ir directamente a lo que enviamos en nuestro documento de discusión antes de esta reunión. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta durante este micrófono abierto? Habla Jonathan Robinson. Aquí en la tabla tenemos los distintos coordinadores de los distintos grupos. Hay los grupos del RFP más otros 2 miembros de ICANN. Si nos hacen preguntas, vamos a tomarlas ya sea como copresidentes o como coordinadores o si hay alguien en la sala que quiere hacer, dar alguna otra respuesta. Seguramente alguna otra persona de ustedes estuvo en nuestra sesión de trabajo ayer. Soy Peter Dengue Thrash. Como ven, esto es bastante sorprendente. Como sabe, estamos escuchando muy bien. La pregunta es que Larry Strickling de la NTIA dijo que el grupo de trabajo de la CWG debe ser desarmado y enviado al grupo de trabajo de responsabilidad. Yo quisiera escuchar alguna respuesta del comité para saber si esto es algo que podemos considerar y si queremos algún aporte de la comunidad. ¿Y cómo se recibe esta sugerencia? Chuck va a responder la primera pregunta. Habla Chuck. Soy Chuck Gómez. Nosotros ya hicimos esto. Yo sé que no fue obvio para todo el mundo, pero nuestros copresidentes han coordinado muy de cerca con los copresidentes del CCWG y les dimos un documento que describe los asuntos de responsabilidad que nosotros necesitábamos. En buena medida, entonces, esto ya sucedió y seguramente es útil aclararlo porque lo tendríamos que incluir como comunicado para la comunidad. Vamos a continuar confiando en ellos. Y otro punto en ese sentido es que si ustedes miran los cronogramas del CSWG y el CWG, esos están vinculados, están correlacionados. Y eso es intencional porque no podemos terminar nuestro trabajo hasta que ellos terminen la parte de responsabilidad, especialmente en cuanto a la vía de trabajo 1. Habla Lise. Gracias, Chuck. Greg quiere agregar algo. Soy Greg. Quisiera agregar lo que ha dicho Chuck. Este es un proceso continuo de mirar el equilibrio entre los dos grupos. En los pocos días que estuvimos aquí, hemos abierto nuevas posibilidades, en términos de cuál va a ser el trabajo que vamos a coordinar con ellos y lo que ellos puedan hacer y dónde empieza nuestro trabajo y dónde para el de ellos. Y esto es como una... Hay una superposición en lo que hacemos. Es un ejercicio de coordinación y una tarea compartida. Es algo que, a lo que hemos escuchado. Ya estuvimos pensando en esto y creo que esta es una de las cosas excelentes de tener una reunión en persona entre tantas personas, y es que tenemos la posibilidad de trabajar en muchas cosas que se relacionan con ese punto. Vamos a continuar viendo una refinación de esos aspectos. Habla Lise, gracias. Gracias, Greg. ¿Hay alguna otra pregunta para el CWG respecto de la transición de la custodia de las funciones de la IANA? Hay café en el fondo de la sala si necesitan un poco de estímulo para hacer preguntas. Muy bien, habla Lise, creo que podemos pasar a las preguntas que enviamos a la comunidad. Y Jonathan Robinson es quien va a presidir esta sección. Habla Jonathan. Como ustedes saben, hubo un documento de discusión que se preparó antes de la reunión de Singapur. El documento describe el estado del grupo y al final del documento había 9 preguntas, si no recuerdo mal, que se le hicieron a la comunidad para tener alguna respuesta. Quisiéramos ir viéndolas y si es que hay comentarios o respuestas, ver si esto proviene de la discusión del grupo o si son de respuestas individuales. Vamos a dejar estas preguntas abiertas no más de una semana a partir de esta reunión, porque tenemos que tomar las respuestas y procesarlas. No creo que hagamos un análisis muy cuantitativo de las respuestas, porque queremos tener una sensación de cuáles son las cosas. A pesar de que la respuesta parece obvia, nosotros estamos preguntando la razón para tratar de entender si uno apoya o no, y si no apoyan, queremos saber por qué. Si es que sí apoyan, el pensamiento es que hay dos cosas implícitas una vez que decimos sí, por lo menos desde nuestro punto de vista. Primero, que se tiene que hacer dentro de un plazo razonable, suficiente para abordar lo que parece ser una ventana de oportunidad. Y segundo, y seguramente esto quiere decir que si uno es una SO, una C, un individuo, o si tiene una posición individual, si es que hay algún compromiso, solución de compromiso que haya que... a la que haya que llegar para que haya una solución de consenso. Quizás es una pregunta superficial, pero hay algo que subyace en todo esto. En el grupo de registros, que yo dirijo como representante de la GNSO, es que nosotros pedimos que se levanten la mano para saber cuál es qué es lo que se piensa. Sería bueno si ustedes ahora pueden levantar la mano para que nos digan si creen que la transición debe ocurrir, y al hacerlo quisiera que nos digan si ustedes apoyan los puntos que yo hice, es decir, que se haga en un plazo razonable y que ustedes aceptan que alguna forma de solución de compromiso. Si ustedes no aceptan esos dos puntos, vengan al micrófono y díganos por qué tienen que hablar en el micrófono. Y después, si es que hay alguien que no piensa que esto debe suceder, sería bueno escuchar sus puntos de vista. Levanten la mano, por favor, si consideran que la transición debe ocurrir. Sí, párense, por favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie si creen que la transición debe ocurrir. Muy bien. Veo que hay bastante gente de pie, una porción importante de la sala, pero no todos. Hay algunos que se pueden abstener, por supuesto. Si no, sería bueno saber por qué, y si es que sí, quiero saber si hay alguna cuestión implícita de todos los puntos que yo he mencionado. Y recuerden, cuando hablen al micrófono, que se identifiquen y digan si tienen alguna afiliación. Habla otro orador. Yo considero que la transición sería deseable, que debe ocurrir con todos los puntos que se cubran antes de la transición. Pero hay un apoyo contingente en base a que se haga bien. Es decir, que a mí no me parece bien lo que se ha sugerido en cuanto a priorizar los cronogramas que puedan ser necesarios para que ocurra, para ser honesto. Pero yo creo que la transición, si no ocurre, es algo, un mal menor que si hay algo que sale muy mal. Habla otro orador, yo creo que la transición debe ocurrir. No hay ninguna razón por la cual podemos rechazar la hospitalidad de la NTA. Segundo, creo que el modelo de gobernanza de múltiples partes interesadas es exitoso y ha demostrado ser razonable y es para el futuro de la ICANN. Gracias. Gracias. ¿A usted tiene alguna opinión respecto de los plazos? Respecto de si. Porque Malcolm respondió que hacerlo rápido quizás sea peor que no hacerlo. Eso es más o menos parafraseando lo que dijo. Habla otro orador. Yo hablo como miembro de la comunidad y en ese caso yo prefiero que lo terminemos lo antes posible, que lo hagamos antes de septiembre, pero creo que tenemos que encontrar algún método para reducir el tiempo. ¿Hay algún comentario? Habla Jonathan, ¿algún comentario en relación con lo que se ha dicho hasta ahora? Con la pregunta número uno. Buen día, soy Bill Gibson de la Autoridad de Registración Canadiense para Internet. Mi visión es esta: es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido. Hola Jonathan, gracias Bill. Soy Max Scher del Centro para Democracia y Tecnología. Jonathan, quiero hablar de su primer comentario, que es la cuestión de que podría haber una solución de compromiso. Yo quiero pensar que todos estamos trabajando para esta fecha. Esa es nuestra primera responsabilidad. Ya sea que necesitamos una solución de compromiso o no, es algo separado, pero nosotros estamos a favor de la transición, estamos a favor de esa fecha y creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. Yo trabajo por una empresa que se llama Dyn. Quisiera hacerle una pregunta a aquellos que prefieren hacerlo mejor que lo hacerlo para la fecha establecida. ¿Por qué creen que si no lo hacemos para la fecha no lo vamos a hacer para nada? Creo que es una consideración importante que quizás alguna gente no ha internalizado y por eso quisiera que la gente lo considere. Habla Jonathan, gracias por esa combinación de declaración con pregunta. So I'm Martin Levin, the Cloud File. Tengo un comentario de hace un par de días, de algunas personas. Es una declaración en realidad. Hablamos de los tiempos y quiero recordarle a la gente que son 231 días hasta la fecha esa especificada por la NTIA. Esos 231 días, 1 hora y 11 minutos si quieren ser precisos. Ténganlo en cuenta cuando están pensando en lo que estamos haciendo. No son muchos días. Estos son 5.541 horas. Soy Milton Müller de la Universidad de Syracuse. Quisiera decir que esta pregunta es una pregunta hecha a la gente equivocada. Hay muchas personas en Washington DC o en Estados Unidos que podrían tener una perspectiva diferente sobre esto. Y la gente que participa en la ICANN probablemente está comprometida con la idea de una institución sobre la base privada, pero de múltiples partes interesadas, y hay mucha gente que no. ¿Qué es exactamente? O sea, hay gente que no quiere que ocurra la transición y sería útil tener esa información, pero a mí, yo no me sentiría muy confiado en que aparezcan obstáculos en base a las respuestas positivas a esta pregunta. Habla Jonathan. Es justo lo que usted dice, pero de todos modos, esto no significa que este es el punto de vista del grupo. Marika tiene una pregunta de un participante remoto. Soy Marika. Habla en representación de Williams que dice que la transición no debe ocurrir. Yo creo que la transición no debe ocurrir. Las funciones de IANA contienen propiedad de Estados Unidos con muchos intereses del gobierno y eso no se debe entregar salvo por un proceso de propiedad. Y en segundo lugar, el contrato existente tenía un periodo finito. La transición transforma esto. Gracias por ese punto. Habla Jonathan. Para la transición creo que es USC y no UAC. ¿Es correcto esto, Marika? Es USG. Es el gobierno de Estados Unidos. Yo diría que eso es una opinión más que un hecho. Habla Jonathan. Al menos tenemos el acrónimo de eso para ver si era. No sabía si era la Universidad de California del Sur o si era el gobierno de Estados Unidos. Soy Chuck Gómez. Quiero decir que en el periodo de comentario público, el 1 de diciembre, que empezó el 1 de diciembre, como yo recuerdo, hubo un comentario donde decía que no tiene que ocurrir. Hubo otro que fue un caso especial, pero hubo un solo comentario en el periodo de comentario público que decía que esto no tenía que ocurrir, pero quería mencionar esto. Hay un análisis también sobre esto. Gracias, Chuck. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. ¿Les parece bien que ICANN, como formulador de políticas, también sea el operador de IANA sin el beneficio de un control externo? Y ese control externo se refiere actualmente a la NTIA, por supuesto. Soy Siva Subramanian de la Sociedad de Internet de India y estoy hablando en capacidad propia. Estoy muy cómodo, pero con ICANN como formulador de política y siendo el operador de IANA, pero como una organización de múltiples partes interesadas tiene la capacidad inherente de crear sus propios mecanismos de responsabilidad internos y por eso no hay ninguna necesidad de control externo. Habla otro orador. Son dos preguntas. Primero, me parece bien que ICANN sea el formulador de políticas. Esas políticas se aprobaron en los últimos años, pero no me parece bien que ICANN sea un operador sin el control externo. Creo que tiene que haber experiencia de la comunidad para estar seguros de que las funciones de la IANA tienen un acuerdo de nivel de servicio para el comité. para la comunidad, perdón.
Your view.
¿Podría aclararme, por favor, en su vista, en su punto de vista, un SLA incluiría algo o toda la supervisión externa? Habla Xiaodong Li. Creo que en realidad consiste en asegurarse de tener un acuerdo a nivel de servicio y asegurarse de que sea razonable y de que se lo implemente. Habla Jonathan, gracias. Habla otra oradora. En respuesta a la pregunta, gracias a Sharon, tengo una transcripción del debate que nosotros tuvimos en grupo de partes interesadas de registros. Y quisiera leer la respuesta de Brett Fawcett a esta pregunta, ya que él ya se fue. Voy a usar la analogía de viajar de casa al trabajo. Vivo en Los Ángeles y viajo mucho al trabajo y luego a mi casa. Y siento, tengo un largo camino al trabajo y cada vez que tengo que ir al otro extremo de Los Ángeles, suspiro porque cuando vuelvo a casa siento que ya el día terminó y puedo volver a mi destino. Y así me siento un poco con la migración de la ICANN a la IANA. Una vez que pasamos por la ICANN y que llego a la IANA, puedo suspirar de alivio tranquilamente porque sé que todo en la IANA funciona bien. Es funcional, es predecible. Gran parte de las policías y políticas y procesos de la ICANN a veces parecen ad hoc. Por lo tanto, siempre que continúe funcionando como está funcionando ahora, cierto, siento que esto es una clase de consumidor de servicios. No me siento seguro. No me gusta que los procesos de la ICANN se apliquen a los procesos de la ICANN, porque los procesos de la ICANN no funcionan y los procesos de la IANA sí funcionan. Por lo tanto, quisiera ver que esa clase de separación se mantenga. Me gustaría que el trabajo de la ICANN funcione como el trabajo de la IANN, porque el trabajo de la IANN funciona. Espero que lo hayan entendido. Ahora, Jonathan, gracias. Donna, habla Peter Dengue Thrash. La respuesta es sí. Creo que hay un problema que tenemos que evaluar en relación con la política y la operación, y vamos a hablar acerca de separaciones estructurales, funcionales y otras que tienen que ver con eso. Una parte importante de la pregunta es el concepto de la supervisión externa, y la respuesta a eso es, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la supervisión interna también? Y cuando miramos lo que hemos hecho en la ICANN, y lo que empezamos a escuchar en Singapur en 1999, ahora incluimos tantas partes de la comunidad global y la comunidad global de Internet y aquellos que utilizan Internet, que es difícil imaginar a dónde iríamos a encontrar a alguien que sea relevante que esté afuera. Por dar una lista rápida, y no es un resumen de la estructura de la ICANN, pero empezamos con los CCTLDs. Necesitamos 30 CCTLDs para llegar al despegar con la CCNCO, y después teníamos eso, y ya tenemos 130 de los CCTLDs, y ahora escuchamos que los CC se van a unir a la CCNCO acá en Singapur. Comenzamos acá en Singapur con unos 30 o 40 miembros del GAC, y ahora tenemos 150 miembros. Los gobiernos están bien representando, bien representados, los CCTLDs están bien representados. Recuerdo la fecha en que había un solo registro y un solo registrador. Ahora tenemos varios cientos de registros y de registradores. Entonces, si vemos la estructura de la Internet y la base de usuarios, vemos que lo que hay adentro es extraordinario. Y la pregunta, en realidad, es si esto es suficiente considerando su conexión con Internet. Y la supervisión adecuada. Mi respuesta es que sí, ese es el organismo, esas son las habilidades y las capacidades, esas son las personas. Y todavía no mencioné las estructuras at large que representan la gran base de usuarios y de los usuarios no comerciales. Gracias, Peter. Hola, soy Abridoria, NCSG. Y básicamente hemos estado recopilando respuestas, pero es algo que todavía está en curso. Básicamente, con respecto a esta pregunta, la tendencia general en nuestras respuestas es que no nos sentimos tranquilos con que la ICANN sea un órgano formado de política sin algo más, ya sea que sea una supervisión externa, una separación estructural o la posibilidad de que la política de la ICANN tenga la misma relación que existen de los miembros y los protocolos. Ese es un tema que hay que debatir, y no la falta de una supervisión externa, ya que esto establece nuevos requerimientos. Entonces, no estamos diciendo que tenemos que tener supervisión externa. Lo que estamos diciendo es que si no tenemos supervisión externa, entonces vamos a necesitar una relación muy cercana que nos permita establecer acuerdos de la misma forma en que lo hemos hecho con protocolos y números. Gracias. Ahora, Jonathan. Gracias, Abri. Stephanie Pyramid, de NCSG. Quizás esta parezca una pregunta ingenua para aquellos que están trabajando 24 horas por día sobre este tema en los últimos 3 meses. Pero no entiendo exactamente a qué nos referimos con supervisión externa, porque al parecer lo estamos confundiendo con tener una participación saludable y robusta de múltiples partes interesadas. Lo escuché a Peter recién, y sí, tenemos muchas partes interesadas dentro de la carpa, por así llamarla. Si fuera una pizarra, yo armaría un círculo acá alrededor, pero eso no es lo mismo que tener un organismo totalmente independiente que pueda mirar lo que está pasando. Porque siempre hay una captura dentro de un grupo, y el objetivo de tener supervisión externa es tener a alguien, y no hace falta que sean expertos en las funciones reales de la IANA para hacer esta función de supervisión. Lo que hacen es analizar los procesos y los procedimientos. No quiero parecer una auditora de calidad, pero esa es la función que tienen. Entonces, me parece que sí es necesaria una supervisión externa. Y no me siento tranquila con la ICANN. Y este no es un comentario sobre la ICANN como un modelo de múltiples partes interesadas, sino que creo que la ICANN tiene que ser una organización más responsable. Estamos en el camino correcto, tenemos que seguir por ese camino, y por eso la supervisión externa es tan importante. Quizás lleguen ahí a través de una especie de modelo híbrido en el medio. Estamos en una curva de maduración, pero necesitamos eso. Gracias. Ahora, Jonathan, gracias. Usted habló acerca de la responsabilidad. Y no sé si estuvo en la sesión anterior, pero es claro que, como todos sabemos, hay una vía paralela muy importante en el área de la responsabilidad. Y yo creo que es necesario seguir mirando estas dos vías y ver si esa pregunta es respondida por ambas vías y no solamente por este grupo. Pero de todas formas, me parece que es una pregunta importante que hay que plantear y que es relevante y pertinente para la transición. Habla Mark Martin, habla Martin Boy, del registro de nombres de dominio.uk. Esta pregunta tiene dos partes. Para mí, las dos respuestas son respuestas condicionales. Por un lado, la ICANN como formador de políticas y como operador de la IANA. Sí, siempre y cuando quede claro que que la parte de la operación funcional de la IANA es exactamente eso. Es el operador, y eso, y el operador no define la política. Entonces, la parte de las políticas va por separado y está en las comunidades relevantes. Y eso es muy, muy importante. La segunda parte, con respecto a los beneficios de la supervisión externa, creo que es necesaria la supervisión. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a asegurar esa supervisión. Esa es nuestra función y es la función de este grupo y del grupo que se ocupa de la responsabilidad. Tenemos que hacerlo correctamente. Es nuestra responsabilidad hacerlo correctamente, ya sea en forma externa o no. Esto es algo que debemos decidir. Uno de los problemas principales que tenemos, sin embargo, creo que es tratar de asegurarnos de que sea responsable frente a quienes tienen que ser responsables. Y por el momento me parece que la ICANN nos está ofreciendo un foro y tenemos que prestar mucha atención y analizar con detalle ese foro. Habla Jonathan, gracias Martin. Milton, habla Milton Müller. Me gusta esta pregunta, es muy simple. Uno puede contestar sí o no. Y creo que la gente está hablando de las soluciones y hablando acerca de qué forma de supervisión externa, pero lo que yo entiendo que ustedes están diciendo acá, supervisión externa significa NTIA. Sacamos a la NTIA. Llegamos a que la ICANN es un formador de política y también operador de la IANA. Mi respuesta a eso es simple. No. Y creo que la mayoría de la gente, el área no comercial, el grupo de partes interesadas no comerciales que habló sobre esto también va a contestar no. Habla Jonathan. Gracias. David Cake. Básicamente, esta pregunta es otra forma de pensar. Es decir, esta pregunta se puede tomar de dos formas. Podemos decir, no tengamos ninguna supervisión en absoluto. Creo que nadie piensa que no hay que tener ninguna supervisión. O ver si la ICANN puede crear un mecanismo de supervisión interna lo suficientemente independiente como para que tenga... Y de esta forma tendríamos una especie de personalidad múltiple. Me parece que eso no se puede hacer. Me parece, no creo que podamos crear un mecanismo que esté lo suficientemente separado del ICANN como para poder ejercer esta función. No creo que podamos hacerlo con éxito de forma confiable. Si va a ser supervisión, tiene que ser algo separado o algo independiente. Y creo que es muy difícil decir si vamos a poder hacer esa separación lo suficientemente bien. Habla Russ Mundy. Hablo a título de persona individual. Hay un punto sobre el que quería hablar con respecto a esta pregunta. Y es el siguiente. Es muy fácil para la gente olvidar que lo que tenemos ahora funciona de una forma extraordinariamente buena. Funciona. Es rápido, es eficiente. Cuando saquemos el contrato de la NTIA, vamos a decir, ¿cuáles son las partes que realmente sacamos considerando lo que se está haciendo ahora? Y creo que para que la comunidad lo piense y que lo piense como un abordaje de múltiples partes interesadas, tenemos que considerar que quizás no necesitemos una gran cantidad de actividades de tipo supervisión, porque cuando miramos lo que está haciendo la NTIA en este momento, no es muchas cosas. Entonces, cuando miramos el abordaje de múltiples partes interesadas, tenemos que pensar en cómo la ICANN lo coordinó. Uno puede no estar de acuerdo en cuanto a que debe ser parte de la ICANN, pero creo que una de las cosas que me gustaría pedirle a la gente que piense es la forma de hacer y pensar las cosas con el modelo de múltiples partes interesadas, ya sea dentro de la ICANN o dentro de otra organización. Pero hemos tenido bastante suerte con la ICANN a lo largo de los últimos 15 años. Gracias. Hola, Jonathan. Gracias, Russ. Hola, soy Milton Lechapelle. Bertrand Lechapelle, director del proyecto de intersección de Internet. Cuando analizo esa pregunta, me parece que hay que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de la ICANN, tenemos que tener en cuenta siempre las distintas dimensiones. Lo lamento, pero la ICANN no es un formador de políticas. La GNCO sí es un formador de políticas para el nombre. Yo formo parte de la Junta y el concepto es que la Junta convalida lo que hace la GNCO. Y en este sentido, ICANN, el creador de políticas, no es el operador de la IANA. La separación funcional que ha sido introducida por el último contrato puede reforzarse. Incluso me imagino una solución en la que lo que hoy se considera el CSC se convierte en un grupo de consejos, es decir, un grupo designado por toda la comunidad que aseguran el monitoreo y el desempeño de las operaciones de la IANA. Podríamos incluso tener dentro de la estructura de la ICANN un departamento de la IANA muy bien separado, tal como está un grupo de consejeros o un grupo directivo. La ICANN, como creador de políticas, no es tanto el operador de la IANA. Y esas separaciones funcionales tienen que tener en cuenta el hecho de que cuando hablamos de la ICANN, hablamos de cosas muy diferentes. Tenemos la comunidad, tenemos la creación de políticas, tenemos la junta y tenemos las operaciones que están hoy en las funciones de la IANA. Quisiera que recordemos esta diferenciación. Ahora, Jonathan, gracias. John, habla John y hablo mi propio nombre. Creo que es importante hacer una diferenciación entre si queremos una supervisión externa o no. Porque podríamos decir que el panel de revisión independiente podría estar formado por algunos miembros que se ocupen de la supervisión externa. Uno podría decir que es necesario tener una auditoría. Como dijo Stephanie, esto podría ser necesario en algún punto. Esto podría ser algo activado. Entonces, no es una respuesta por sí o por no a una pregunta en particular, sino una cuestión de si lo que necesitamos es supervisión externa o no. Yo creo que la respuesta es sí. Habla Sean Lee. Yo creo que debido a los temas de transparencia y responsabilidad, hay muchos temas que son de preocupación para la comunidad. La ICANN es el operador, ha sido el operador de la IANA durante los últimos 16 años, pero tenemos que saber claramente que la función de la IANA en este momento es un poco distinta de lo que era antes debido a la apertura de los nuevos GTLDs. En el futuro se sumarán muchos TLDs a la IANA. Entonces, ahora es como un registro de servidores raíz y, por lo tanto, tendrá la misma función y las mismas preocupaciones, los mismos temas de seguridad que un registro de zona raíz. Entonces, ¿cómo podemos tener esa supervisión? Yo creo que no es necesario definir si es supervisión externa o interna. Yo creo que la función de la IANA tiene que ser algo separado e independiente de la ICANN. Ese era mi segundo comentario. Ahora, Jonathan, gracias. Xiao Dong, buenos días. Voy a tratar de evitar entrar en el espacio de las soluciones, porque en muchas formas seguimos hablando de los principios, y creo que hay dos principios que hay que aplicar cuando diseñamos una solución. Uno, es una separación muy clara de operación y creación de políticas. Esas dos cosas tienen que estar separadas muy claramente, y cuando vemos la parte de creación de políticas, tenemos que asegurarnos de que esa estructura sea ascendente, madura, robusta y que sea algo en lo que la comunidad confía. Gracias. Hola, yo soy Kurt Pretz. Y creo que para mí acá hay dos preguntas que están planteando. Por un lado, me siento tranquilo con que la IANA, como creadora política, también se... con que ICANN, como creador de políticas, también sea el operador. Y la respuesta para mí es sí, pero creo que tenemos que entender... Es fácil decir que debe haber más separación, pero no creo que entendamos bien qué clase de separación existe. A mi opinión, parte de la razón por la cual la IANA funciona tan bien es que la ICANN tiene mucha experiencia, muchos conocimientos. Yo tendría mucho cuidado en cuanto a aumentar arbitrariamente la separación sin saber que la separación que ya está, que ya existe, funciona. Y sin el beneficio de una supervisión externa, creo que no alcanzaría. Creo que tendría que haber un límite externo y no solamente una supervisión. A mí me parece que la NTIA tiene un valor importante en cuanto a que puede detener algunas decisiones si son controvertidas. La NTIA le puede decir a la IANA que ha estado siguiendo sus procesos y que la IANA puede darse cuenta de que la NTIA está verificando sus actividades, y esto a mí me permite evitar gran parte de la controversia relacionada con estas decisiones. Tenemos que encontrar una forma, un mecanismo, quizás como el que propuso Bertrand, un pequeño grupo que actúe como ese límite y como ese órgano de verificación para que la IANA pueda resistir cualquier controversia. Hola, Jonathan. Gracias, Kurt. Yo también voy a mantener afuera del espacio de las soluciones, porque si no vamos a seguir avanzando, no vamos a poder seguir avanzando con las preguntas. Yo creo que la supervisión externa tiene beneficios. Si vamos más adelante con la pregunta, sugiero que saquemos la palabra beneficio, que es una palabra bastante complicada. La pregunta no es la externalidad. ¿Qué es? Lo importante de la supervisión es que sea independiente, objetiva, responsable. Ya sea que sea externo o interno, ese no es importante. Si es externo, pero es totalmente corrupto, entonces no lo quiero. Si es externo, pero tiene valores que yo apruebo, entonces no me importa si son externos o no. Entonces creo que esa pregunta planteada así no sirve. Pero por lo menos sirve para estimular un debate esta mañana. Gracias. Esto es muy útil, habla Jonathan. Y no digo esto de forma defensiva. Estas preguntas se crearon con muy poco tiempo antes de la reunión. Por lo tanto, tomamos nota de ese punto, tanto en términos de definir la calidad de las preguntas como en cuanto a que esto ha servido para estimular el debate. Cuando yo lo leí, para mí me quedó claro que la pregunta se refería a suponiendo que la IANA está dentro de la ICANN, la pregunta tenía que ver con la supervisión externa o, como usted lo dijo, quizás la supervisión independiente de la ICANN. Pero yo vi que algunas respuestas se referían a la supervisión de la IANA. Entonces, creo que esa es una sutileza que tenemos que considerar. ¿Cuál es la forma de supervisión que necesitamos, la supervisión independiente de la IANA? Kurt habló acerca de los límites. Tenemos que separar el tema de la supervisión de la IANA, ver qué forma de supervisión necesitamos y, además, ver si la IANA debería formar parte de la ICANN. Y, en ese caso, ¿cuál sería la supervisión externa o interna? Muchas gracias por esos aportes tan útiles. Y la transcripción va a estar disponible para todos los miembros del CWG. Y creo que tenemos muy buena información para pensar. Vamos a continuar ahora. La pregunta 3.
Los registros como clientes primarios de las funciones de la IANA, al menos en el espacio de nombres, tienen una palabra más importante respecto de si la propuesta de la transición es aceptable. Soy Donna Austin. ¿Esta es la discusión que tuvimos en el grupo de ayer? Sí, nosotros pensamos que sí, que ese es el caso. Y vamos a decir también que este es uno de los requisitos que la NTIA estableció. Es decir, que la solución tenía que ser aceptable para los operadores de registro. Gracias, Donna. ¿Habla otro orador? No. Los criterios de la transición deben ser aceptables en un consenso de la comunidad. Si hay elementos en la comunidad para los cuales la transición no es aceptable, en ese caso la propuesta no debe ser aceptada. Por eso, si una propuesta en particular no es aceptable para la comunidad de registros, debe ser inaceptable. Y si es inaceptable para otros, también debería ser inaceptable. Los registradores no pueden dictar una solución que deba ser impuesta a otros. Soy de Hong Kong. Tengo una pregunta respecto de quién, digamos, a quién se refiere, quién tiene una palabra más importante respecto de quién. Este grupo de trabajo del orador tiene que ver con Nikan y las funciones de la IANA. Por eso yo los insto a que sean consistentes en el uso de la terminología. Aquí ustedes están diciendo si los registros como clientes primarios de la función de la IANA. Creo que ustedes se están refiriendo a los registros de nombres de dominio, porque hay otros tipos de registro. Los clientes de la parte de nombre de las funciones de la IANA. Gracias, Alan. Muy bien, gracias por esos comentarios, Alan. Xiaodong. Soy Xiaodong Li. Los registros de Internet, ¿se refiere ustedes a registros de Internet o a otros registros? ¿O a las direcciones IP? Mi respuesta es sí. Especialmente para los SSTLDs, yo sé que hay muchos SSTLDs que es la NGO y que también son parte de la comunidad. Mi respuesta entonces es sí. Soy Milton Mueller. El grupo de partes interesadas no comerciales fue unánime en este tema, pero lo interpretamos solo como en aplicación respecto de los nombres, no de los registros de dominios. Estamos trabajando en la parte de nombres de la propuesta, así que todo el resto no tiene ninguna referencia. Nuestra respuesta fue lo que otros también dijeron, que la propuesta tiene que ser aceptable para todos los grupos de partes interesadas. Hay partes de la solución donde queremos que los registros tengan una opinión más importante, pero en forma holística, los registros no tienen, y bajo los criterios de la NTIA tampoco tienen ninguna influencia. Habla Bertrand de la Chapelle. Habla Jonathan. Antes de Bertrand, vamos a tomar una pregunta remota. Habla Marika, en representación de Eric Bruno, y su respuesta a la pregunta número 3 es que no sería sensato ignorar a los operadores de registro. Sin embargo, darle privilegio a otros es formalizar capturar una agencia informal. Soy Ventral de la Chapelle. Yo estoy de acuerdo con lo que Malcolm estaba diciendo respecto de la validación final de una propuesta y que no exista ningún peso diferente en términos a quién se acepta y quién no. Espero poder introducir una distinción útil en el sentido de que no estamos hablando de la etapa de validación final, sino del desarrollo y sopesar las distintas opciones. Yo creo que en el transcurso del trabajo del CWG y más allá en las discusiones con el ICG, si hay distintas opciones y ninguna representa una objeción por parte de un grupo importante, pero hay una preferencia sólida del lado de los registros, podría ser importante tomar en cuenta un peso cualitativo, y eso es algo que los presidentes que llevan adelante la discusión tienen que tomar en cuenta. Por eso es importante distinguir la validación, la fase de validación al final, donde todos tienen roles distintos, y la fase de la debate o de la discusión, donde la posición de los registros es claramente tomar en cuenta el peso cualitativo. Soy Martin Living. Quisiera expandir respecto de lo que dijo Alan en cuanto a los registros y, de nuevo, decir que desde el punto de vista de los protocolos, uno de los tres, partes interesadas o usos de las funciones de la IANA, el RFC fue revisado y fue publicado y técnicamente el IETF del lado del protocolo está ya hecho. Por otro lado, el lado de los números, hay funciones de la IANA y el equipo CRISP también ya terminó y eso pasó al ICG. Los terceros usuarios, ustedes, no terminaron todavía. Y no sé cómo decirlo de otro modo. Estas son unas buenas preguntas para la Junta, pero quiero volver a mi punto anterior respecto del tiempo que queda y decirles a ustedes, tic, tic, tic. Esto tiene que seguir. Gracias. Soy Martin Boyle, de Nominate, del registro de dominios.uk. Como esta es una operación, un proceso operativo tan crítico, no existe ninguna solución si no tiene una aceptación de los registros. Eso no quiere decir que no tenemos que estar viendo también por qué apoyar a la comunidad. Y a mí me preocupa mucho si la comunidad y los registros se salen de su área de interés. Y hay algo en ese caso que está muy mal. Porque si no funciona para los registros, la solución se va a romper. Por eso tenemos que ver cuáles son las prioridades y ayudar a todos a entender los pros y los contras de las distintas soluciones. Habla John para los registros. Si bien estoy de acuerdo en que hay que darle cierto nivel a la consideración de los registros, yo participo también en el proceso de los RIR para desarrollar la propuesta y estuve siguiendo el IETF. Yo no tengo un registro de IP. Y mi feedback fue tomado como el de una persona, como el de un individuo. Por eso, no hagamos algo distinto de lo que han hecho nuestras comunidades, especialmente en el proceso de recibir la retroalimentación y tratarlos con justicia. Soy Russ Mandy, otra vez en mi capacidad personal. A mí me recuerda en el año 1984, porque todas las partes interesadas son iguales, salvo que hay algunos que tienen mayor igualdad que otros. Creo que la verdadera respuesta a esto es no, realmente. Pero hay una respuesta posible, y esa excepción posible es que si algunas partes o algunos elementos de la solución propuesta tenían una falla técnica, y en ese caso debería haber varias personas que yo conozco personalmente, estaría ahí, a pesar de que no tengo ninguna asociación con un registro, pero tendría que haber mucha gente que se queja. Pero en el caso de una actividad en particular, creo que esta es la única vez en la que los registradores, por así decirlo, podrían tener un punto de vista más importante. Y si parece que como que hay algo técnico equivocado de lo que se propone, porque si no, todas las partes interesadas deberían tener la misma igualdad. Habla Jonathan. Gracias, Russ. Vamos a aceptar un comentario de Greg y después vamos a cerrar. Soy Greg Shatton. Al igual que muchos de la audiencia, me gustó lo que dijo Russ. Estaba pensando lo mismo. La misma cuestión ocurre respecto de la excelencia operativa. Y en los registros identificados por Ayana, donde se expresó una reserva en el sentido de que todos tenemos que escucharlo. Si hay alguna otra razón que no tiene que ver con la excelencia operativa, quizás los registros prefieran un plan por sobre otro, y en ese caso no hay ninguna razón para favorecer a sus opiniones en ese sentido. Y, por supuesto, esto tiene que ir a cada una de las organizaciones, algunas de las cuales solo incluyen a registros, otras incluyen a registros y registradores, partes no contratadas. Algunos no incluyen a ningún registro. Cual sea la opinión de los registros, tiene que haber una mayoría en el sentido de organizaciones de no registro que van a tener algo para decir. Por eso creo que esto se reduce a observar la excelencia operativa, y todo lo que esté por fuera de eso es algo que no tiene que ver con expresar las opiniones. Gracias. Lo que usted agregó respecto de lo que dijo Russ es técnico / operativo. y este punto lo tomamos. Gracias. Vamos a hacer una raya sobre esa pregunta número 3 y vamos a pasar a la número 4. Aquí están la 4 y la 5, pero vamos a empezar con la 4, que es, ¿cuál es la separación funcional de Ayana desde la ICANN significa para ustedes? ¿Qué significa esto? Y aquí no nos estamos refiriendo a otro operador de las funciones de la IANA, sino más bien a algo interno, es decir, a una separación funcional en el contexto en el que ICANN es el operador de la IANA. ¿Hay algún comentario o pregunta? De hecho, podemos ver ambas. Por eso es que lo pusimos aquí, en esta diapositiva. ¿Ustedes creen que la función de la IANA está separada adecuadamente de acuerdo con la operación actual? Es decir, la función actual, la de la separación, ¿es adecuada? Habla otro orador. Tengo una pregunta para mí. Creo que tenemos que tener un equilibrio entre los formuladores de políticas y la operación técnica. Yo mencioné que las funciones de la IANA ahora tienen muchas cuestiones técnicas. Tenemos que asegurarnos de que se haga la política adecuada y que las funciones de la IANA lo puedan hacer bien y también asegurarnos de que no se tomen decisiones sobre la operación. Y hay algunos operadores reservados, ahí tenemos que asegurarnos de que haya estabilidad, que la base de datos sea estable. No tengo idea de qué responder a la pregunta 5. Habla Bertrand de La Chapelle. Quiero mencionar algo más respecto de mi intervención anterior. Esta noción de la separación funcional está vinculada con tres capas. Una es que la gente que hace el procesamiento de los pedidos para cambios y también supervisa el mecanismo técnico automático para estos cambios. Esto es el personal de la ICANN actualmente, pero está en un departamento específico, al igual que el GDD ahora se estableció como un departamento específico en las funciones de la IANA, de la misma manera. Hay un jefe o una persona que gestiona este departamento, en este momento es Elise, y en el modelo que yo mencioné antes, estas funciones operativas podrían ir un escalón más arriba con algo que nosotros llamamos el CSI, pero que yo lo llamaría el grupo de administradores. Y esto garantizaría una separación vertical de la operación que podría incluso estar en otro edificio o lo que fuere. La noción es que la ICANN es un paraguas que tiene funciones diferentes. Y uno de ellos es gestionar el programa de los GTLDs y su implementación. Otro es proveer apoyo para la formulación de políticas por parte de la comunidad y otro más es el de las funciones de la IANA en sí. Por eso, en este sentido, es un paso que se quita de la separación estructural, pero se reduce la separación respecto de las funciones de la IANA a unos aspectos limitados. Y otra cuestión a explorar es las condiciones de la selección de la persona, el rol que tiene Elise Gerish hoy, y quién tiene el derecho de decidir qué es lo que se elige. Soy Malcolm Hattie. Imaginen una situación donde la decisión se tomó una decisión para hacer una separación estructural y que se tomó con la objeción por razones prácticas, porque la forma en la que se hace en ICANN no se puede en realidad hacer. Para mí, la separación funcional es tener acuerdos donde no se puede hacer una objeción estructural. Y por eso respondo a la pregunta 5 por lo afirmativo. Está separada suficientemente porque ya tuvimos estas discusiones y eso no fue un problema. Por lo tanto, es satisfactorio. Soy Martin Boyle de Nominet, del registro de dominios.uk. Esta pregunta la veo con mucha claridad respecto de la separación entre política, el marco de política, y la parte operativa. Este es un requisito formal del contrato de la NTIA y es algo que la comunidad de los CCTLDs luchó durante mucho tiempo para asegurar de que no haya decisiones arbitrarias de la operación de las funciones de la IANA con un acuerdo de política. Como esta es una parte formal del contrato, como sucedió la relación entre la comunidad de los CCTLDs y la IANA ha mejorado la calidad de las operaciones de función de la IANA. Eso es lo que ha mejorado. Por eso, mi respuesta a la pregunta del final es sí. Habla Kurt Pritz. Yo creo que la separación funcional significa que la función de la IANA siempre tiene que tomar decisiones y cumplir con las políticas existentes, incluso si la gestión de la zona de raíz o la persona que lo pide y otras partes en ICANN están de acuerdo en que un cambio en controversia a la política existente sería mejor y que la IANA no puede hacer políticas así en el aire. Martin Boyle lo dijo mucho mejor. Otra característica de la separación es que el staff de la IANA puede participar en discusiones de política en cuanto a brindar información porque la mayoría de las veces tienen las opiniones más valiosas, pero no pueden participar del debate y de la discusión que formula políticas. Esa es la segunda parte de la separación funcional. Y como dije antes, la separación ahora es adecuada y funciona bien. Soy Milton Müller. Hay un problema recurrente en este diálogo cuando hablamos de IANA y de ICANN. Estamos preguntando si, como está ahora, lo cual significa que la NTIA y el contrato de la NTIA están ahí, o vamos a hablar de esto una vez que esto se vaya. Yo agregaría a una segunda pregunta, a otra pregunta, porque cuando ustedes hablan de los acuerdos actuales, ¿se están refiriendo al contrato de la IANA o no? Mi sensación de la pregunta, dice Jonathan, es que los acuerdos actuales o la separación funcional de la NTIA.
Porque creo que Martin señaló un punto muy importante en cuanto a que la separación funcional, de hecho, Martin y Kurt señalaron que hay formas en las que el actual contrato exige lo que tenemos ahora, ya sea que se llame separación funcional o no, no me importa. Claramente no es una separación estructural. Entonces, ¿qué? La clase de separación que tenemos ahora es creada y definida por el contrato con la NTIA. ¿Podría mejorarse esto? Creo que podría mejorarse al separar el presupuesto, por ejemplo. Pero sí, eso nos parece bien, pero tenemos que centrarnos en qué va a pasar cuando se vaya la NTIA. Eso es lo que queremos saber. Entonces, si decimos que podemos sacar a la NTIA de todo el panorama y la función de la IANA va a estar bien separada de la ICANN, en ese caso, la respuesta sería, sin duda, un no. Necesitamos ya sea una separación estructural o contractual para mantener el nivel actual de separación y quizás para mejorarlo incluso. Ale Jonathan, Milton, le voy a responder porque usted creo que está yendo al núcleo de la pregunta, al corazón de la pregunta. Y dispara varias respuestas. Para mí, apunta al objetivo que buscábamos, porque si dejamos la sutileza, yo creo que esto va a servir para informar la propuesta de forma tal que la propuesta pueda ser más específica con respecto a toda la organización post-transición. Entonces, si bien entiendo su punto, Creo que hay un punto débil en la pregunta. Bueno, seguramente hay un punto débil en todas las preguntas, tal como dije antes cuando respondí a Peter. Pero de todas formas, creo que ayuda a informar un poco más el trabajo del grupo. Entonces, en ese sentido, cumple con su propósito y a mí me resulta muy útil. A lo largo anterior, la primera vez que leí esta pregunta, respondí igual que los demás y recién ahora empecé a pensar en a qué nos referimos exactamente con el sistema actual y qué pasaría con este sistema si el contratista ya no está ahí. Entonces, sí, tiene razón. Las preguntas sirven. No me quejo de la pregunta. Simplemente estoy tratando de ir a la sustancia. Hola, Jonathan. Gracias y se lo agradezco. Habla Andrew Sullivan. Un comentario con respecto a lo que decía Milton. Para mí, la pregunta 5 acá tiene una palabra crítica que es adecuadamente. Yo creo que el sistema actual sí tiene una separación adecuada y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que utilizar. A partir de ahí, tenemos que trabajar. Me gusta esta pregunta precisamente por esa palabra. Y creo que la respuesta que nos dio Milton, de hecho, es sí, en este momento hay una separación adecuada. Está adecuadamente separado. Me gusta eso. Ahora, Jonathan, gracias. Habla otro orador, Wolf Ulrich Knoben, de la Unidad Constitutiva de ISPs. Ya hablamos de esto en nuestra Unidad Constitutiva. No tengo una respuesta definitiva a esta pregunta, pero entendemos la pregunta. Se supone que hay una que puede haber una solución interna, y en ese caso la pregunta es cómo se manejaría el tema de las funciones de la IANA en términos de responsabilidad y responsabilidad operativa. Desde el punto de vista de las operaciones, yo quisiera referirme a lo que dijo Bertrand. Dijo una noción interesante con respecto a que podríamos establecer una especie de muro chino entre la ICANN y la IANA, desde el punto de vista operativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que es viable y factible desde el punto de vista de la responsabilidad. Todavía no estoy en condiciones de decir, no estoy convencido de que esté funcionando de una forma tal que la comunidad pueda estar de acuerdo. Pero, por lo tanto, esta es la posición que tenemos en este momento, pero tomamos ese punto, seguimos en esa dirección y seguiremos debatiéndolo. Gracias. Habla Bertrand de la Chapelle otra vez. En el sistema o en el arreglo actual hay una cosa que incluye a la NTIA en el ciclo de la validación de los distintos cambios. Yo acá me refiero a la estructura actual de las operaciones de la IANA dentro de la ICANN y dejo afuera la parte de la NTIA. ¡Qué rápido pasaron! ¿Empiezo de nuevo? Porque ya estaba terminando. Si me fijo solamente en los tres niveles que mencioné antes, en las tres capas, el trabajo real que está siendo llevado a cabo por el personal. Podría ser Davis, Kim Davis, por ponerle un nombre. Y después tenemos el próximo nivel, que en este momento pasa por distintos canales para los Gs y para los Cs. Porque los nuevos GTLDs que ingresan a la raíz no pasan por la junta. Mientras que lo extraño es que en el caso de la delegación y redelegación de los SDLDs, sí pasa por la junta con un cierto nivel de ambigüedad dentro de la junta con respecto a cuál es la medida de este poder. Si yo miro el sistema hoy en día, la separación para mí no es suficiente debido a este canal que pasa por la junta y el establecimiento de lo que se mencionó como el muro chino. Es un abordaje, la muralla china, es un abordaje interesante. Quizás el objetivo sea construir una muralla un poco más alta y tener estos consejeros que ejercerían la función de supervisión. Hola, Jonathan. Gracias, Bertrand. Vamos a cerrar la cantidad de personas que pueden hablar sobre esta pregunta. Tenemos dos personas más y ya estamos. Gracias. Para mí, esto significa el sistema de estos poderes o capacidades en ramas separadas, y en este caso específico, la IANA concentra la función técnica y deja la parte de política fuera. Por lo tanto, debería haber una separación completa de la responsabilidad y la operación y el personal de operaciones. Y aún si la ICANN, si la IANA forma parte de la ICANN, si es esencial para la confianza en el mercado, la separación debe ser absoluta. Y como abogada, nosotros trabajamos en gobernanza y vemos que la separación entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo es fundamental y tenemos que mirarlo de la misma forma, especialmente en este momento en el que hay un cambio. Por lo tanto, es muy importante estar seguros de que la separación sea adecuada. Tenemos que estar absolutamente seguros de que todos los que están fuera de nuestra comunidad piensen igual que nosotros. Gracias. Ahora, Jonathan, gracias. Russ Mundy. Yo estuve leyendo este par de preguntas y creo que esta es un área en particular en donde las comunidades de múltiples partes interesadas tienen que trabajar mucho para encontrar un punto en común y para ver cuál sería la respuesta adecuada para el corto plazo y para el largo plazo. Desde mi punto de vista, habiendo leído el contrato, sabiendo mucho sobre las personas involucradas en las funciones de la IANA, habiendo trabajado con ellos durante mucho tiempo, al igual que con el resto del personal de la ICANN, conociendo el proceso de la ICANN, Bertrand señala algo muy interesante. Hay varios pasos que tienen lugar y distintas cosas que tienen lugar. Pero yo creo que en particular el término adecuado es importante. Creo que la respuesta a estas dos preguntas, tanto un abordaje para corto plazo de la transición como no, es sí, hay una separación suficiente en este momento y con el sistema actual está bien. Quizás haya que cambiarlo en el futuro, pero para el cercano plazo la respuesta creo que es sí. Habla Jonathan. Gracias. Usted tuvo la última palabra y su comentario es muy útil. Honestamente, estoy agradablemente sorprendido, bueno, quizás sorprendido no sea la palabra correcta, satisfecho con los aportes que recibimos. Creo que nos dan muy buen material para trabajar en el CWG y en la redacción y preparación de nuestra propuesta preliminar. Así que muchísimas gracias. Sus aportes fueron de muy buena calidad y si bien no pudimos ver todas las preguntas, recibimos muy buenos aportes. Tenemos pensado dejar abiertas estas preguntas para la comunidad durante una semana más. Entonces, en caso de que quieran hacer un aporte con respecto a las otras preguntas, quieran responderlas, lo vamos a agradecer. Pueden enviarnos su respuesta por email. Los miembros y los participantes de la lista pueden escribir. Supongo que todos tienen acceso a la lista de miembros y participantes. Si por algún motivo no lo tienen, pueden contactarse con el personal de política que se ocupa de eso, con Grace. Busquen la forma de hacernos llegar sus respuestas, ya sea a través de la lista de miembros, participantes o a través de Grace. Una vez más, muchísimas gracias por sus aportes y contribuciones de gran calidad. Damos por cerrada la sesión.